Bienvenidos un día más a Buenos Días Madresfera en nuestra sección de sexo casi salvaje para padres y madres o parejas o gente con poco tiempo libre, sobre todo con nuestra invitada colaboradora amiga Jessica Gómez. Bienvenida, ¿cómo estás, Jessica?
Hola, Mónica, buenos días. Estoy fenomenal, ¿qué tal la semana? ¿Cómo la llevas?
No sé.
Yo ya no estoy donde tengo que estar, Mónica, porque estamos terminando mayo y junio, ya tenemos mañana junio y yo ya estoy pensando en las vacaciones de verano y eso que este año empiezan tarde. Dios mío, qué largo se me está haciendo el colegio este año, no me imagino a ellos.
Aquí también estamos ya deseando que llegue. Yo tengo muchas ganas de que lleguen las vacaciones. Luego esto es lo típico de no quiero porque me van a... ¿Qué hago? Pero...
Yo necesito dormir ya un poco, por favor, las mañanas.
Dormir.
¿Sabes? Ay, ay, ay.
Eso sí que es orgásmico, pensar en dormir.
Necesito dormir siempre. Yo creo que esto ya te lo he contado alguna vez. Hace poco en una entrevista con Celia Blanco, enorme periodista dedicada al sexo y al feminismo, me dijo, ¿qué echas de menos? ¿Qué es lo que más echas de menos del sexo antes de ser madre? Y yo le dije, la siesta. Echar una siesta después a mí. Quítame el sexo y déjame la siesta, pero necesito dormir.
Bueno, también es verdad que la siesta post es muy placentera también. Es decir, o sea, que si le quitas el momento sexo, también, o sea, nos vale. Pero que es verdad que lo coges como, ¡ay, qué agustico! Venga, a dormir, ¿no?
Sí, ahí, sin preocupación ninguna, la ventana abierta, el sol, los pajaritos, tú en pelotas. ¡Ah! O sea, si es que no hay más placer que eso, por favor.
¿Verdad?
Terminar de darte amor y echar una siesta. ¡Ay!
Esa es la vida, eso es lo que queremos, amigos. Bueno, y hoy...
Eso es la felicidad.
¿Qué nos traes, Jessica?
Hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Bueno, espérate, porque mira, tenemos que empezar del capítulo de la semana pasada. Nos ha llegado mucho feedback,
venga,
mogollón.
Bien.
En el que os recuerdo que hablábamos del coche. Uh-huh. Y no me esperaba yo el éxito, la verdad. Se ve que hemos tocado una tecla sensible y que aquí hay mucho pervertidillo, que el coche sí que lo ha catado, porque aquí todo el mundo tiene cosas que contar del coche.
Pero claro que entonces, sí, pero nada de pervertidillo, pues está muy bien.
Pervertidillos.
Muy bien.
Mira, por ejemplo, nos cuenta nuestra amiga anónima Laura que existe otro tipo de coche del que no hemos hablado, que como si de un circo se tratara, plantea el más difícil todavía, y ese coche es el biplaza. Y toda la razón, amiga anónima Laura, no caí yo en el tema de los coches que son biplaza. Nos dice ella que no existe la más mínima libertad de movimiento y sin llegar a entrar en muchos detalles nos comunica que ella personalmente se quemó un brazo con la fricción de estar ahí apretujada contra el asiento del piloto y que mejor lo hubiera empotrado contra el capó, que esto os lo dije yo, que el único sitio bueno para follar en el coche es fuera del coche. Entonces, nos cuenta también nuestro amigo anónimo Luis que si se os da el caso de que surja el fuego de manera improvisada en un autocine en el que adecuadamente os habéis puesto hacia atrás y fuera de la vista de todos, os aseguréis de tener todas las ventanillas cerradas, porque a él y su mujer le sucedió hace muchos años que tenían las ventanillas de atrás a medio bajar porque llevaban al perro y se les olvidó el detalle y claro, ver creen ellos que no los vio nadie, pero oír están bastante seguros de que alguien los oyó, porque además después el palomitero los miraba raro, nos cuenta. Y por último, nos cuenta nuestra amiga anónima Sandra que ella, como opción preferente para el asiento de atrás, lo que le va es agarrarse a los reposabrazos de los asientos de delante y así no te hacen falta las sentadillas de la pataki, dice. Y al estar recostada hacia atrás, pues no se te descoyunta el moño contra el techo.
He dicho moño,
no se te descoyunta el moño. Porque para descoyuntarte el otro contra el techo, yo no sé cómo tienes que estar puesta, la verdad, no se me ocurre. Pero bueno, gracias, personas totalmente anónimas, por vuestros valiosos testimonios.
Hombre.
Prometí al final del episodio de la semana pasada que hoy hablaría de las zonas comunes del edificio.
Es verdad. Ya,
véase escalera, ascensor, portal, y no sabía yo cómo llamar a este batiburrillo, pero ya sí se me ha ocurrido un nombre. En honor a José Luis Gil, gran actor y mejor actor de doblaje si cabe, el episodio 7 se titula está nuestra comunidad. Que bueno, yo supongo que con esto ya sabe todo el mundo quién es José Luis Gil, por si acaso alguien no lo sabe. José Luis Gil es Juan en Aquí no hay quien viva y es la voz de Buzz Lightyear, de El padre de Nemo y de Tarzán. Y bueno, y demás gente, pero ya para que sepáis de quién hablo y os culturicéis un poquito, pues con esto ya suficiente. Pues hoy hablaremos de esta nuestra comunidad. Y sí, amiguis, al final del episodio tendremos testimonio de primera mano o de una mano que no sea la mía, al menos. Yo tengo que para empezar decir que no sé qué puede llevar a una persona a querer tener sexo en las zonas comunes de un edificio, porque no le veo morbo ninguno. Más allá del mismo que comentaba otra oyente que sucede con el baño público, que es que es el morbo de que te pueden pillar, que se te escacharra la cámara, Mónica.
Ya, es que he tenido que cerrar porque, amigos, estamos llegando a junio y ahora cortan los setos. Toca. Entonces, pues, un seto. ¿Qué tal el seto para hacer las cosas? Mal. Bueno, están cortando. Mira,
aprovechando que preguntas, estamos ya llegando al final de nuestra serie de Sexo Casi Salvaje. Estamos en el episodio 7 y haremos 9. Pues el último va a ser un especial en el que mencionaremos de pasada varios sitios, ¿sabes? Que a lo mejor no dan para un episodio, pero que hay que mencionar.
Muy bien.
Como
muy
prevención bien. Veraniega. Que ahora que viene el calor.
Uy, el verano, el desconfinamiento.
Gente, no os volváis locas. No os volváis locas, por favor. Bueno, que hay muchos sitios peligrosos.
Sí.
Entonces, bueno, nada, que con esta nuestra comunidad pasa lo mismo que con el baño público, que es verdad que da mucho morbo el a ver si me pillan, pero da morbo hasta que te pillan.
Claro.
O sea, cuando te pillan ya mal. Entonces, vamos a hablar de esta nuestra comunidad, pero si queréis, podéis hacer extensible la mala idea a cualquier lugar cuyo principal o único aliciente sea ese, ¿no? El morbo de que te pillen. Entonces, para empezar, no hay lugar ninguno en esta nuestra comunidad en que el asunto vaya a resultar cómodo y lo sabéis todos. Y luego, aparte, hay pocos lugares en los que no vaya a resultar lesivo. Es decir, que vosotros vais a amaros y salís de ahí con una lesión que puede ir variando en gravedad. Normalmente es una relación directamente proporcional a la fogosidad, ¿vale? Porque tú cuando estás en pleno fuego no te enteras del daño que te estás haciendo y esto puede ir pues desde un raspón en la espinilla a romperte 3 vértebras contra un peldaño. Vayamos por partes. Lo primero está el portal. El portal yo creo que puede ser como lo más socorrido. ¿Por qué? Pues porque no necesitas que sea el tuyo, ¿sabes? Entonces tú estás por ahí, en tu juventud, yendo a la discoteca, y ¡ay! Un portal. Ven, vamos a darnos unos besitos aquí. Entonces, a ver, el portal preferentemente habría de estar abierto para meterte dentro, porque la parte de fuera da la calle y entonces ya no es morbo de que te pillen, es que te van a pillar, o sea, te van a ver. Estás en la vía pública. Entonces, el portal tiene que estar preferentemente abierto y tú para adentro que te vas. Los portales normales no tienen mucho donde elegir. Es decir, a ver, hay pared, suelo, buzones y lámpara. Es lo que hay en un portal normal.
Y a veces espejos.
A veces espejos.
Así para ver si te entra alguien por otro lado y esas cosas.
Y a veces hasta jardineras.
También, ¿sabes? Jardineras.
Los espejos y las jardineras tampoco son buena idea.
Hay porterías.
Los cristales, sabemos gracias a otra oyente lectora que los cristales son peligrosos para apoyarse. En una jardinera ni se te ocurra, porque encima de todo lo malo del portal se te va a llenar el culo de tierra, que esto no tiene gracia ninguna. Luego en los buzones no cabéis, a la lámpara no llegáis, de la pared ya hemos hablado, ¿qué nos queda? Pues te queda el suelo. Mira, tenía yo un amigo gitano, Pascual, que le mando un besito, aunque no creo que me esté oyendo, pero yo le mando un besito a Pascual, que cuando éramos chavalitos siempre decía Pascual que las dos cosas más frías del mundo son la nariz de un perro y el culo de una mujer. Pues yo añado una tercera, que es el suelo de un portal, tía. De hecho, yo desconozco la temperatura de los culos del resto de mujeres del mundo. Pero si tengo que guiarme por mi propio culo y por las trufas de mis perros, yo diría que el suelo del portal está incluso más frío. Vale. Además, el 90% de los portales de España tienen el suelo de terrazo. Que a ver, vamos por favor a hacer aquí un paréntesis. No lo había más feo. ¿Habrá algo más feo en el mundo que un suelo de terrazo? Que dicen, no, es que dicen, no, es que disimula la mierda. No te jode, pero si es que parece que está siempre lleno de mierda ese suelo, todo lleno de manchas. No hay nada más feo en el mundo que un suelo de terrazo, tía.
Sí, de todas formas, si tenéis, si vuestro portal es bonito y tiene suelos de azulejo bonicos, ¿sabes? Todavía queda alguno, pues nos lo mandáis. Porque, oye,
claro.
Ahí tiene todo hasta su, ¿no? Como esto es un suelo antiguo. No. ¡Ay!
Que no, que tampoco, Mónica, que bueno. No, porque mira, si tú tienes un portal que es así, de un poco más de postín, ¿sabes? Que puede tener a lo mejor el suelo, pues qué sé yo, o sea, es que no lo va a tener de tarima flotante con suelo radiante.
De mármol.
Claro, es que
está
va a ser
duro.
Mármol, va a ser granito.
Va a estar duro, pero bueno, tiene su glamour.
Pero que va a estar congelado igual. Mónica, que va a estar congelado eso. Y casi con total probabilidad, la persona que esté abajo va a tener el culo al aire. Que es que al dolor de espalda le vas a tener que sumar que se te quedan las nalgas, tía, para hacer granizados. O sea, para restregarles menta y hacerte unas margaritas, unos mojitos. Se te queda el culo. No, Mónica.
Bueno, el suelo. Sí. Pero bueno, es lo que nos queda, es el suelo.
Claro, es que lo que te queda es el suelo. Y no importa lo que pretendas hacer, porque por lo menos un culo y dos rodillas van a estar al aire. Entonces, el del culo mal, pero es que quien ponga las rodillas, como esas rodillas vayan contra el suelo, es que va a flipar. Le va a pasar lo que a mi pobre Paz. Que por si alguien no lo sabe, Paz, que es la prota de Mamá en busca del polvo perdido, arranca el libro precisamente porque se restriega las rodillas contra un suelo y se revienta las rodillas. Claro. Entonces, o sea, vas a acabar con las dos rodillas. Cuando se te pase, ¿sabes? El ardor del momento y aterrices y te miras las rodillas, te vas a encontrar dos rodillas moradas reventadas con hemorragias internas y la de Dios.
Es el precio del amor.
Mira, de verdad, o sea, de todas formas, yo todo esto lo digo un poco por rellenar, porque aquí todos sabemos que nosotros ya no tenemos edad de follar en los portales.
No, ni bien.
O sea, iba a decir
que casi en ningún sitio, pero tampoco hay que ponerse así, que sí. Que
tampoco
sí,
hay que ponerse así, que sí, probablemente sí. Que sí, pero no, el portal pasa lo mismo que con el coche. O sea, tiene una edad límite
sí.
Que yo creo que no va más allá de los 20 años.
El portal... El portal
de la fuga
es un sitio nocturno con alevosía y de desenfreno juvenil.
Exacto, ahí está. Luego está la escalera. La escalera le puede ser un poco más de vida útil quizás que al portal, pero tampoco te creas que mucho más allá.
No.
Lo que pasa es que a la escalera le puede ser un poco más de vida útil porque la escalera sí que puede ser que utilices la tuya propia. ¿Sabes? Cuando por el motivo X pues no puedas subir al liga a casa y lo típico que te acompaña al portal, que os metéis para adentro, que os ponéis tontorrones y acabáis en la escalera, sabiamente, por no poneros en el portal por si entra alguien que os dé así como más tiempo a esconderos, ¿no? A poneros los pantalones y tal. Pues entonces eso bien, ¿no? Porque dices, bueno, pues tengo aquí un pequeño margen para subirme las bragas, pero lo que es lo demás, pues lo demás mal. Porque claro, es que la escalera es que también es de puto terrazo, joder. Que es que recordemos que el problema principal es que, aparte de feo, es que está frío. Entonces aquí sí que sí, al culo congelado y las rodillas machacadas, le vas a tener que sumar el borde de los peldaños, el borde de los escalones. ¿Tú sabes el daño que hace eso? ¿Lo sabes, Mónica?
No.
Pues yo sí. ¡Mucho! Hace mogollón de daño al borde de los escalones del portal, en serio. Quien se ponga debajo, no importa quién sea, puede salir de ahí con vértebras separadas.
Mira, es que yo tengo una edad ya y esto solo de escucharte me está doliendo. De verdad, ¿eh? O sea, eso no sale... Mira que el coche era incómodo o el campo de girasoles o incluso la playa o la bañera.
Sí, pero todo. Más incómodo que la escalera.
Pero la
no
escalera
lo
es que desafía que no. La física, la química, desafía todas las leyes.
La química de la pasión la desafía toda, ya te lo digo yo. Mira, en serio, a lo mejor lo bueno que tiene hacer el amor en la escalera teniendo nuestra edad es que somos ya gente previsora y a lo mejor llevamos un cojín para la ciática, ¿sabes? Para protegernos ahí el lumbago contra los peldaños, pero vamos, que normalmente no es el caso, que te lleves contigo un cojincito para el peldaño. Yo sí he visto intentar amortiguar el daño poniendo, pues que si las chaquetas, ¿no? Que no vale para nada.
Lo has visto, lo has visto.
Lo he oído.
No, te lo...
Pero eso, poner las chaquetas no vale para nada porque las chaquetas se deslizan, da igual que sea un plumas, eso se va a deslizar, se va a tomar por saco y acabas igual. O a lo mejor también se te ocurre decir, bueno, pues puedo poner el bolso, ¿no? Aquí detrás y amortiguo un poco. No, el bolso no, porque es peor que el propio escalón, porque al final con el bolso se te clavan las llaves, el móvil, no sé qué, y al final el escalón se te clava igual. Que luego, ojo, hay gente muy flipada que dice, no, en la escalera mola, porque puedes sujetarte así a los pasamanos, ¿no? Y entonces estás como un poco en el aire, que te digo, ¿pero qué dices? Tú tienes, desgraciado.
Tienes entorno muy circenses, o sea, son toda la gente del Circo del Sol, ¿no? Porque vamos.
A ver, aquí te voy a contar un secreto, Mónica, en Petit Comité. Luego esto lo cortas, pero en Petit Comité muchas veces cuando digo la gente cree que he sido yo inocente que lo he creído.
Nadie
yo
podía sospecharlo, pero bueno, no pasa nada, lo dejamos ahí.
No se podía saber. No se podía saber. Pero es que, verdad, es como, ¿pero qué dices, desgraciada? ¿Pero tú qué brazos te crees que tienes?
Claro.
¿Qué dices? Esto, Mónica, yo te lo digo, esto es todo culpa del columpio ese del Christian Grey, que luego la gente se flipa y se cree unas cosas que no se corresponden. Ya lo sabemos, lo hemos hablado.
Sí.
Que no se corresponde con la realidad lo que se ve en Christian Grey. Entonces, pero luego está, aparte del portal y la escalera, nos queda uno, que es como el sitio estrella de esta nuestra comunidad.
Sí.
Que es el ascensor.
Venga, dale.
Es el sitio estrella, no porque se use mucho, porque de hecho yo creo que es el que menos se usa. Yo no creo que nadie en su vida haya usado un ascensor. Pero, ¿qué pasa? Que es el que más enseñan en las pelis, ¿no? Es lo típico de, hay dos oficinistas, que uno va por fotocopias y otro viene del café, y surge la pasión, como es lógico, porque las fotocopias son un elemento muy erótico.
Muchísimo, te pone...
Claro, te pone aquí, o sea, un taco de fotocopias así. Entonces ahí en el ascensor se pone en rollo, te subo la falda, te rompo las medias, te deshago el moño, te descoloco las gafas, pues esas cosas.
Sí, es verdad. Entonces, y se para con el botón, ¿no? Esa mano ahí.
Exacto. Mira, hay dos cosas fundamentales que hacen que esto no tenga futuro. Para empezar, esos ascensores están en edificios de 57 plantas, que en 57 plantas, joder, te da tiempo a echar un polvo y hacerte una bufanda de ganchillo, tía. Que es que son 57 plantas, pero es que tu edificio no tiene 57 plantas. Tu edificio, si estás en Madrid, pues tendrá 10 o 15 como mucho, y si estás en Gijón, pues más de 5 no tienes, seguro. Entonces, en 5 plantas, ¿a ti qué? ¿Te da tiempo a guiñar un ojo y poco más? Pero es que luego, aparte, yo no sé si los ascensores de las pelis existen, Moni, por lo que tú precisamente acabas de decir, porque tienen botón de parada. Tía, tienen botón de parada. ¿Pero qué clase de ascensor tiene botón de parada? ¿Tú tienes ascensor de parada, Mónica? O sea, ¿tienes botón de parada en el ascensor?
Porque mi ascensor creo que no.
Mi ascensor no tiene botón de parada. Es más, yo ni siquiera tengo ascensor.
Eso te iba a decir, digo, pero si tú no tienes.
Yo, lo que pasa es que estoy pensando en el ascensor de mi madre. El ascensor de mi madre no tiene botón de parada. Lo que tiene es el botón de la campanita, por si el ascensor decide pararse.
Claro,
por
sí, ese es el botón de claro. Si quieres hacerte un trío virtual y hablar con alguien que te...
En el que tenga interfono.
Exactamente.
Pero no, el de mi madre no tiene. El de mi madre solo tiene el botón de la campanita que te sirve. ¿Por qué? Pues por si el ascensor se para, avisar a los vecinos de que te quedan 2 horas de oxígeno, ¿sabes? Pero nada más. ¿Qué sentido tiene? Yo necesito que alguien me explique qué sentido tiene un botón de parada en un ascensor. No lo entiendo. Mira, en un tren sí, pero en un ascensor, ¿por qué hay un botón de parada? Por si hay caimanes en ya. La planta baja que
no.
Puedes decir para, sube.
Es ya, el único no. Recurso que tenían los guionistas de todas esas pelis para decir, nos tiene que dar tiempo, tío.
Claro.
¿No?
Claro. Entonces dicen, pues nos inventamos un botón de parada de emergencia en los ascensores, que es algo que todo el mundo necesita usar una vez en la vida, ¿no?
Sí.
Entonces en las pelis sí, en las pelis hay botón de parada. Entonces el tipo tira las fotocopias a la mierda y aprieta el botón de parada y ala, lo loco, ven que te deshago el moño. Entonces, claro, así, es que así sí se puede. Tú paras el ascensor y que se vaya el mundo a la mierda, ¿no? Y ya está, aprietas el botón de parada y doña Manolita, que tiene 90 años y que vive en el quinto, pues que se joda y suba andando, que tú estás echando un polvo en el ascensor.
Claro, claro que sí, claro.
Que tampoco es que vaya a ser la gloria, porque aparte de que sigues teniendo solo pared y suelo, pues
sí,
yo te digo una cosa. Yo veo un poco peligroso poner a bailar un ascensor.
Bueno, eso ya la gente que nos escucha de prevención de riesgos están sufriendo desde que lo has mencionado, porque imagínate,
¿verdad?
Esa gente está, esa gente que es la que viene, te revisa el ascensor y pone una pegatina que es revisado por Antonio en mayo del 2021.
Mira, ¿ves? Las pegatinas de los ascensores es que están mal diseñadas porque tienen el prohibido fumar, prohibido niños solos, les falta el prohibido fornicar, está claro. Es que si no te lo ponen, si no... Vamos a ver, a la gente hay que darle las cosas masticadas, porque las etiquetas de la ropa del Zara, yo he visto que pone no acercar al fuego. O sea, si ya tienes que poner en la ropa, que no tienes que ponerla en el fuego, la ropa, ¿cómo la vas a poner en un ascensor una pegatina de prohibido follar? Joder, es que hay que ponerlo, porque luego suceden accidentes. No suceden más accidentes porque los ascensores de la vida real no tienen botón de parada. Pero si tuvieran botón de parada, aquí moriría gente, Mónica.
Sí, no.
Moriría gente.
Evitad en todo lo posible el ascensor para el calentón, por favor, por vuestra seguridad.
Vamos, que de todas formas que no os preocupéis porque en el ascensor vuestro no podéis porque ni tenéis botón de parada ni tenéis 57 plantas de recorrido, entonces no tenéis posibilidades reales. Que
ya sabes, Jessica, que luego hay gente que es muy atrevida y muy valiente y dice, yo de aquí al noveno puedo.
Bueno, quien ahora mismo nos esté escuchando y esté pensando, sujétame el cubata, por favor,
claro,
que nos lo cuente la semana que viene.
Claro,
por favor.
Me estarán diciendo, mira, me acabo de afeitar las pelotas, esto de aquí al noveno hay que lucirlo, ¿sabes? Carmen, métete para adentro que nos vamos al noveno.
Os voy a dar un dato muy interesante que os puede servir tanto para el ascensor como para cualquier otro sitio donde haya un espejo.
Ah, vale.
Tú acercas la uña al espejito, ¿vale? La acercas. Si entre tu uña y su reflejo hay un espacio, el espejo es de verdad. Si entre tu uña y el espejo no hay espacio, ese espejo es falso. Te están viendo desde atrás.
Bueno, pero
hablando
en el ascensor,
de presumir de pelotas afeitadas.
Pero en el ascensor no.
Bueno, en el ascensor no, pero en la sección de bollería a granel del Carrefour, el espejo es falso, que yo lo he comprobado. Digo, mira, aquí donde está la báscula, este espejo es falso, están controlando aquí a la gente.
Bueno.
Hay que saberlo.
Vale.
Yo tengo una paranoia con eso, yo siempre compruebo los espejos en los probadores y en todas partes yo voy ahí con la uñita al espejo. Cada uno tiene sus aficiones, déjame.
Yo lo haría, Mónica, pero para ver si tienes roña entre medias de la uña y el dedo.
Ay.
Bueno. De eso, ascensor no.
Ascensor no. Tenemos testimonio.
Venga.
Vale, de nuestra amiga anónima Vanessa.
Muy bien.
Que ha tenido a bien compartir su experiencia con Buenas Noches, Madresfera. Nos dice, a mí me pasó que cuando era jovencita, tendría 18 años, estaba un sábado por la noche con un novio en el portal, poniéndonos cariñosos en modo intenso. Con tan mala suerte de que de pronto mi madre, que se suponía que estaba trabajando, se baja del ascensor, porque se había dejado no sé qué y había dado la vuelta a casa a buscarlo. Entonces, mi madre, que siempre ha sido ultracatólica y muy, muy rígida para estas cosas, se pilló, imagínate, un cabreo monumental, me mandó a casa, me echó la bronca, se fue a trabajar, volvió, me siguió echando la bronca y me castigó un mes sin salir, con 18 años ya, ¿eh? Bueno, eran otros tiempos, recordemos, eran otros tiempos. Entonces, me dijo que jamás, jamás, me lo pedía, por favor, jamás volviera a hacer nada semejante, que qué dirán los vecinos, que qué dirían los vecinos.
Claro.
Bueno, pues nunca más volví a hacer nada ni en el portal, ni en ningún otro sitio, ni en las escaleras, ni en nada, entiendo. Hasta 15 años más tarde, concretamente una semana antes de mi boda, cuando mi futuro marido me acompañó a casa una noche y no sé cómo, por hacer el idiota seguramente, acabamos echando un polvo en la escalera. Pues increíble, nos pilló mi madre.
No puede ser. Vanessa.
Amiga anónima Vanessa, voy a pasar el agüita o algo, tío. Me dice, las dos únicas veces en mi vida que he hecho algo en el edificio y las dos me ha pillado mi madre. La mujer está convencida de que yo me he pasado 15 años de mi vida follando por los portales.
Te abrazo, Vanessa, de verdad.
Claro, es que es increíble, tía. O sea, tú imagínate explicarle a tu madre, no, mamá, te juro que es que he sido mala suerte, que las dos únicas veces es que tú me has pillado. Te juro que han sido las dos únicas. O sea, yo soy tu madre y tampoco te creo, amiga Vanessa.
No, amiga Vanessa, no va a cuadrar, no cuaja.
Que luego, a ver, no me ha añadido más información, pero yo me pregunto, amiga anónima Vanessa, ¿tu madre y tu marido qué tal se llevan en las cenas de Navidad? ¿Tu madre todavía le mira raro? ¿Cuántos años lleváis casados?
Sí.
¿Os llegasteis a casar o tu madre te castigó otra vez? Yo estas cosas necesito respuestas. Igual la madre la castigó, le dijo, pues ahora castigada, no te casas. Pues
igual. Luego de la boda se fueron al baño.
Con los grifitos estos,
claro.
Madre mía. Ay, por favor. A lo mejor yo creo que si vamos juntando historias de la gente y las ponemos todas en una pareja imaginaria, nos sacamos de aquí un novelón.
Estoy convencida, ¿sabes?, de que hay historias incluso más rocambolescas que podéis mandarnos si queréis.
Seguro. A ver, si esto es lo que nos cuentan, imagínate lo que no. O sea, yo miedo me da.
Que nos dé miedo. No es de vergüenza. No es de miedo. Si no vamos a decir vuestros nombres, nadie va a saber quién es, de verdad.
No, nadie. Así que, algunos sí es de verdad, pero nunca lo sabréis.
Bueno, os quedaréis ahí con la cosa. Y luego esto da para mucha conversación y sobre todo, como siempre decimos, hacemos un servicio público y podemos salvaros la vida, ¿eh?
Hacemos un bien social y en el episodio de la semana que viene, amigos, no solo vamos a cuidar vuestra integridad física, sino que también vuestra integridad emocional y psicológica, porque vamos a hablar de un lugar muy especial que no es otro que, abro comillas, el hotelito. Muchas cosas pueden salir mal en un hotelito, Mónica. Te sorprenderás.
He visto películas sobre eso.
Yo he visto hotelitos desde la autopista.
Bueno.
Y ninguno tiene la pinta.
Pues nada, amigos, os dejamos con las ganas de... No sé. Y que...
¿O no?
Claro.
¿O no? ¿Cómo que o no?
Bueno, aunque a lo mejor ahí hemos quitado ideas, ¿sabes? Pero todo por vuestra salud y vuestra vida y vuestra integridad.
Procurad seguir de una pieza hasta la semana que viene. Si lo probáis en la escalera y os partís en dos, contádnoslo y podéis acompañar con una foto. Venga, ¿sabes? Sí.
Sí, venga, que sí, que queremos fotos. Amigos, volvemos la semana que viene. Jessica, gracias. Volveremos la semana que viene. Adiós.
Adiós.